abrimos nuestro tiempo de tertulia, tertulia de jueves, con Rubén Villaverde.
Buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días, y bien cortito lo mío, como siempre.
Esteban Valenti, ¿cómo es?
Buenas.
Y Carlos Ramela.
Buenas.
Ah, claro. Estaban discutiendo fuera de micrófonos quiénes son los más largueros de esta tertulia a propósito de alguna medición que hicimos.
Da los resultados.
No, quizás haya que hacer más mediciones, porque teníamos los números de una de las últimas mesas. Vamos a tener un periodo más representativo y después sí, hacemos el informe. Pero hay un lado de la mesa que está festejando su triunfo, digamos.
La muestra no es suficiente.
Ah, bueno.
Acá hay gente de dribbling largo, esos tipos necesitan metros para hacer una moña.
Vamos a los temas de nuestra agenda de hoy. Han dado mucho que hablar en estas horas las declaraciones que formuló el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, sobre la ley de caducidad y cómo eventualmente eliminarlas, en una entrevista que concedió a Radio Francia Internacional.
Entendemos que el objetivo de eliminar la ley de caducidad es muy importante, pero no tan importante como para que nosotros mismos estuviéramos infringiendo nuestro ordenamiento constitucional para eliminarla. Y tampoco, quizás, tan importante como para que estuviéramos pasando por sobre dos consultas populares.
Las reacciones fueron de muy diverso tipo. Por ejemplo, la senadora socialista Mónica Xavier dijo que la opinión de Breccia es personal y no refleja la posición del gobierno sobre el tema. El senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, elogió la honestidad del secretario de la Presidencia y agregó que a través de Breccia habló el presidente. Hoy más temprano entrevistamos al doctor Alberto Breccia para conocer el porqué de un juicio como este. Y el reportaje aportó novedades a propósito de cómo fue el proceso de redacción de la ley y su envío al Parlamento. Ustedes deben haberlo escuchado. Pero a ver, después vamos a eso. ¿Cómo están observando este nuevo debate? ¿Quién empieza?
Bueno, yo... A mí no me gusta hacer geología del proceso del debate. A mí lo que me interesa es el fondo del tema. Yo creo que efectivamente... nos hemos metido en esa situación, y cuando digo nos hemos metido, la izquierda en su conjunto, esto involucró de alguna manera, yo me alegro profundamente de las definiciones y de las aclaraciones de Breccia, está claro el hecho de que el proyecto no era del Poder Ejecutivo, ¿no? Era un proyecto de la fuerza política, eso es indiscutible.
Sí, también es cierto... El protagonismo que el canciller Luis Almagro ha tenido en el tema dio para interpretar que estaba el propio presidente de la República detrás de él.
Por eso, es una discusión notoriamente pendiente. Además, todavía hay senadores, que yo respeto muchísimo, como Mónica Javier, que dicen, hacen esas afirmaciones. Bueno, veremos. A mí, en realidad, el problema de fondo es que es un proyecto que tiene como, digamos, críticos de fondo... Mucha gente, mucha más de los que dicen que no van a votar. Es decir, yo leí un artículo de Julio Marenale durísimo con el proyecto. Carlos Baraiba, el senador de la 21-21, dijo, estoy en contra del proyecto, lo voy a votar por disciplina. Y un proyecto que tiene las connotaciones políticas y jurídicas, porque si nos equivocamos con este proyecto, quiero decir una cosa. Todo lo que pasó hasta ahora, y es que las demandas de inconstitucionalidad iban sobre la ley, van a venir exactamente en contra sobre esta interpretación.
Sí. Esta mañana el doctor Breccia explicó que el proyecto surge de una comisión creada por el Frente Amplio, en la cual en su momento él mismo manifestó estas objeciones que ahora plantea públicamente, y luego explicó estos otros pasos que se dieron con el texto.
Ese proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo, efectivamente fue enviado al examen del señor presidente Mujica, nosotros lo examinamos, y luego nosotros formulamos, estábamos en Lisboa en ese momento participando en una conferencia de ministros de presidencia y equivalentes, formulamos telefónicamente la comunicación a los integrantes de la comisión especial formada en el frente, que el Poder Ejecutivo, esto es el presidente Mujica actuando con el ministro o ministros respectivos, no iban a enviar ese proyecto porque tenían observaciones de forma que realizar al mismo.
Ah, ¿Sabe doctor Breccia, que es muy interesante lo que usted está contando, porque tengo la impresión de que estos entretelones, si es que se divulgaron, tuvieron poca repercusión, digamos, ¿no?
Y en ese momento yo manifesté que no iba a formular yo como secretario de la Presidencia las observaciones de forma que tenía sobre el proyecto, porque entendía que si bien mis opiniones desde el punto de vista jurídico no tienen especial relevancia, mis opiniones como secretario de la presidencia sí las iban a tener, y que esas objeciones de forma, por lo tanto, podían ser perfectamente amplificadas por aquellos que no estaban de acuerdo con el proyecto.
¿Qué dicen ustedes? Seguimos escuchando. Carlos.
Bueno, yo creo que las palabras de Brescia de ayer y de hoy son muy oportunas, son muy honestas, como dijo el senador Larrañaga. Hablan muy claro sobre un tema en el que pocos se animan a hablar claro, lamentablemente, y dice cuestiones indiscutibles. A mí lo que me llama la atención es que todo este proceso haya llevado 2-3 meses distrayendo tiempo, distrayendo recursos, generando discusiones y respideces, mientras ahora nos enteramos que el Poder Ejecutivo estaba en contra y que el presidente no avalaba este proceso. Incluso porque el presidente hace 10 o 15 días dio también una señal bastante poco seria desde el punto de vista institucional, porque dijo que no estaba a favor del proyecto porque había sido presentado con cierta inocencia y no se había tenido en cuenta cómo podía repercutir en la interna del Frente Amplio, cuando claramente el argumento no pasa por ahí. La interna del Frente Amplio es muy importante, evidentemente es necesario que el presidente la tome en cuenta, pero lo que estaba atrás de esto es si el proyecto era, desde el punto de vista constitucional e institucional, válido frente a los dos pronunciamientos que existían.
Ahora, con las declaraciones de Brexit, se entiende un poco mejor aquella otra declaración de Mujica cuando dijo, este es un asunto que tiene que resolverlo la fuerza política.
Sí, pero
porque por lo visto pero los el temas, Poder Ejecutivo pero, no tuvo nada que ver y fue la fuerza política quien lo redactó y lo mandó.
Pero una acotación sobre eso. Los temas de esta importancia, esta trascendencia, el presidente no les puede hacer un dribbling y dejar que se paren otros. El presidente, que es el Poder Ejecutivo, tiene la obligación de dar su opinión y sobre todo cuando da la opinión, darlo por argumentos válidos.
Máxime, el presidente estaba involucrado en el tema porque escuchamos durante largas semanas al canciller de la República diciendo que el prestigio internacional del Uruguay, que la condena que nos iba a venir del exterior, que estábamos ante un tribunal de la OEA y demás, y que por tanto el país debía salvar esa instancia aprobando esta anulación de la ley de caducidad. ¿En nombre de quién hablaba el canciller? Se supone que hablaba en nombre del gobierno y en defensa de los intereses del país. Es decir, llegamos a una conclusión aquí. Yo comparto 100% de lo que dijo Brescia, lo dije en estos micrófonos hace más de 2 meses, o sea que simplemente adhiero y me sumo y señalo que uno no termina de entender muy bien a qué vino todo esto. El gran aporte que tenemos hoy sí es que sabemos que el proyecto fue de la bancada del Frente, que el Poder Ejecutivo, o por lo menos el presidente, no participó, y que resulta que hay dentro del propio Poder Ejecutivo, por lo menos a nivel de secretario de la Presidencia, no me animo a decir de parte del presidente, una coincidencia con lo que nosotros pensábamos, que la ley de caducidad está firme, 2 veces plebiscitada por el pueblo, y debe seguir adelante.
Rubén.
Me parece oportuna la precisión que hace Brescia y nos ayuda a interpretar el proceso, que estaba como poco claro. Es una iniciativa del Frente Amplio, y en todo caso, el Frente Amplio lo que empieza a mostrar es coherencia en el desorden, porque en los últimos 2 meses el Frente Amplio parece no dar pie con bola, y efectivamente, cuando Mujica dice no me dejan gobernar o no me dejan hacer nada, está haciendo referencia a su propio partido político. Creo que
otro dato interesante es que el Frente Amplio en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, presenta el proyecto pese a que la comisión redactora fue advertida de este análisis jurídico que se hacía.
Sí, que entre otras cosas lo hizo Corseñac, vamos a entenderlo claro. Hasta hace algunos meses, y ahora inclusive, Corseñac, espera, es un agregado, Corseñac era el referente sobre temas constitucionales del Frente Amplio. O no, o por lo menos uno de los referentes
principales. No, y toda la cátedra, ¿no? ¿Ah?
Pero en este caso, yo estoy hablando de una figura consular del constitucionalismo de izquierda.
Rubén, ¿seguís tú?
Que lo otro es que yo he tenido conversaciones con algún legislador y secretario de legislador. Es verdad que hubo 50 diputados que levantaron la mano. Lo que no es cierto es que los 50 estuvieran convencidos. Es más, yo no sé si hubiéramos tenido, no sé, una especie de voto secreto interno, siquiera si entre los 50 habían 25 que estuvieran a favor de esta movida. Efectivamente, habla de los problemas del Frente Amplio.
habla de una mayoría automática, regimentada, entonces, donde lo que estás diciendo, pregunta. Pero digo, ¿qué estamos diciendo? No, ¿qué acaba de decir?
Aprovechate.
Que votaron, sí. No quiero acercarme al malherido, pero
yo lo que diría sobre lo que marcaba Rubén es que demuestra que hay temas con un alto costo político que muchas veces los legisladores no se animan a ponerse en contra, y que este es uno, lamentablemente. Pero como aporte al tema, si me permitís, Esteban, yo quería compartir, cosa que nunca comparto, unas reflexiones de Fernando Huidobro, cuando dice que en este tema se ha venido con consignas dignas de un acto del PIT-CNT, donde los que apoyan la interpretación son héroes, mientras que los demás están con los asesinos y torturadores. No es así como se discute racionalmente, ni tampoco descalificando de una manera tan atroz a quienes tenemos opiniones en sentido que esta ley no conduce a donde debe conducir. Yo creo que esto que está por detrás de este tema y otros tantos es algo que tenemos que aprender, el Frente y todas las fuerzas políticas. No puede ser que cuando uno opina sobre este tema, como pasó el otro día con el centro militar, opinó y la Junta dice no merece la exoneración porque opinó sobre esto. Hay que respetar la opinión ajena. No puede ser que disentir sea necesariamente estar del lado de el torturador, el asesino o quien hizo desaparecer a las personas. Este es un mal endémico en la política uruguaya. Yo lo sufrí cuando en algún momento dije no estoy de acuerdo y me pegaron muy duro. Tengo una anécdota del senador Gargano que no miento que es histórica, que algún día la voy a contar, pero creo que es un problema que hay que superar.
Yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los tres senadores que se animaron a decir que no votaban este proyecto por razones suyas y diferentes hubieran acatado la disciplina y se hubiera aprobado una norma que ahora nos enteramos que el gobierno, porque yo tomo por buena y absolutamente es un hombre serio, lo demostró en el Parlamento y en su función de secretario de la Presidencia, dice que el gobierno le parecía mal, le parecía inconstitucional, le parecía violatoria a la Constitución.
Lo habría vetado.
¿Qué hubiera pasado? Bueno, ahí está. Es una pregunta que dejo planteada. Y la otra cosa que quiero decir, continuando con ese razonamiento, es que hay una constante. Cuando el tema de la ley de caducidad y el tema de los derechos humanos fue tomado con fuerza por las grandes fuerzas políticas que dirigen al Frente Amplio, que le dieron su estrategia histórica y que lo transformaron o trataron de transformarlo en un tema de ampliación hacia otras fuerzas políticas, que hay que reconocer que no eran solo Frente Amplista, porque ese era el objetivo, ¿no? Porque no era asumir el Frente Amplio como si fuera el único defensor del tema de los derechos humanos. El tema de la caducidad, polémico, con ganancias, pérdidas, derrotas, victorias, tenía una característica, ¿está claro? Desde que lo tomaron determinados sectores que se transformaron en los paradigmas absolutos, totales e incuestionables del tema de los derechos humanos, venimos perdiéndolas todas. No avanzamos en ninguna y además ahora los problemas los tenemos adentro. En lugar de ampliar el tema de los derechos humanos, de incorporar nuevos sectores, ahora los problemas los tenemos adentro del Frente Amplio.
Yo comparto lo que decía Ramel hace un momento sobre el tema de la intransigencia y esa manera de ver las cosas blanco y negro, trazar una raya y decir acá los buenos y allá los malos. Cada vez que se ha discutido este tema de la ley de caducidad, los que sostenemos que, bueno, el pueblo laudó dos veces y punto, y terminemos con esta historia, oímos las voces de los mismos de siempre que dicen, uy, esta es la gente que está a favor de la tortura o a favor de las desapariciones. Peor aún, yo llegué a escuchar a lo largo de esta campaña, porque se hizo una campaña paralelamente a la votación en la Cámara de Diputados, se hizo una campaña a favor de la ley de caducidad. Alguno de sus adalides dijo, no, el año pasado en el plebiscito la gente votó mal. Sin saberlo, la gente votó desinformada y votó a favor de la tortura y las desapariciones. Eso es una barbaridad inaceptable, que la haya dicho un diputado como la dijo, que la gente el año pasado votó a favor de la tortura y las desapariciones. No, la gente votó a favor de una ley que pacificó el país y consideró que estaba bien, punto. Nada más, nadie está a favor de la tortura y las desapariciones.
Estoy con Brescia, la gente votó para que no se derogara esa ley, no porque estuviera a favor de la ley de caducidad.
Hay algo interesante atrás de este tema, que en el fondo esta lucha es media simbólica, porque salvo el tema Gelman, que es el único que quedó bloqueado, la política del gobierno anterior y de este, en lo personal para mí, violando el texto de la ley de caducidad, ha permitido todos los juicios. No ha negado ninguno.
Ninguno.
Sin dar argumentos, todos los dictámenes de la Presidencia de la República son un renglón. El presente caso no está incluido en la ley de caducidad. La ley de caducidad solo admitía dejar afuera los que hubiese autoprocesamiento y las muertes o desapariciones por motivos económicos. Nunca se invocó esa realidad. Sin embargo, tanto Vázquez como Mujica se han arreglado para que la caducidad no exista. Entonces, ¿por qué esta discusión sobre la caducidad eterna? Yo me permito señalar que lo que decía un poco Esteban hoy, los grandes grupos que levantan esta bandera, atrás de esta bandera,
los pequeños grupos
que convierten en grande el tema. Acá, atrás de todo esto, también hay otros aspectos que hay que considerar, aunque sean mezquinos y menores. La ley de caducidad ha sido el motivo de existir y de vivir en todo sentido de mucha gente. Hay gente que existe y se mantiene por la ley de caducidad, tanto políticamente como de otros puntos de vista.
Fuerte la última.
Sí, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es una opinión.
Mientras el Frente Amplio se comporta dentro de la sensatez, Gregorio Álvarez, Gavazzo, Dalmao, claro, y otros delincuentes están presos, que es donde corresponde que estén. Aún dentro de estas disposiciones, de la famosísima ley de caducidad. Este gobierno, continuando el mismo camino, también logra que un general en la actividad termine yendo preso. Y como cada dos o tres semanas, recuerdo que...
Eso no lo logró este gobierno, ni ningún gobierno. Eso lo logró la justicia y el proceso. Porque no intervino el gobierno para nada.
No, lo penoso es que
pero es bajo este gobierno.
Está bien.
Lo logran con otros gobiernos, ninguno lo ha preso a este general.
Pero lo que y le dio mando de la región número 4.
El gobierno de Vázquez. Yo digo que el gobierno de Mujica lo mete preso.
Lo que importa no es si el gobierno justicia, lo hace, sino la justicia.
La justicia lo hizo.
No si tienen que ir preso en una interpretación humana, sino legal. El tema es si la ley lo permite.
Pero en este caso concreto, la diferencia no es pequeña.
Es el mismo argumento que el PIT-CNT. Como a mí me parece que es un asesino, no me importa lo que diga la ley, lo meto preso.
No, eso está
claro. Eso no es el Estado de Derecho.
Concedidas las 118 interrupciones que me han hecho,
tome usted la palabra.
Retomo el concepto. Hay un resultado que es los principales individuos están presos. Queda algún caso que efectivamente hay que tratar de dilucidar. Y a mí, ya que estoy, me meto en otro lío más. Me cae muy mal esto de las reparaciones económicas ante un tema de esta naturaleza. Hay que reparar moralmente.
Estás hablando del planteo hecho por la familia Gelman.
Por la familia Gelman. Y todo mi respeto ante el manoseo y el dolor que se ha sometido a esa gurisa a la que un día le dijeron, acá está tu mamá, y ahí no había absolutamente nada, en una tomada de pelo vergonzosa de los militares.
Y el doctor
pero
Vázquez.
No me parece...
Y el doctor Vázquez,
pero no fue,
hizo el gesto.
Pero no fue una tomada de pelo de Vázquez, bueno, porque obviamente...
Se subió a un carro demasiado ligero.
No, él pensó
Tuvo afán de protagonismo.
Él pensó que los militares tenían un mínimo de honor como para decir, acá hay un muerto
si
y
Rubén,
se equivocó.
Si otros hubiesen pensado eso, la vez que se hubiesen tomado el helicóptero para salir corriendo, pues salir en la foto.
En coincidencia con lo que tú decís, Rubén, yo recuerdo las palabras del senador Fernández Huidobro cuando dijo por qué no votaba la ley de caducidad. Y recuerdo su gesto ante las cámaras de televisión cuando dijo con un ademán de disgusto, ¿no? Dijo, lo que hay atrás de esto son reparaciones económicas. Y lo dijo como un fundamento para no votar la ley de caducidad. Para no adherir a la anulación de la ley de caducidad, perdón. Y ayer, leyendo la prensa sobre la primera audiencia en Quito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, saltó una cifra, $700,000, que es lo que tú decías recién. Que es molesto, porque comprendo y participo y me solidarizo con la situación de la joven Gelman. Pero ese es un problema. Pero que en la primera audiencia ya salga, venimos aquí por $700,000, me parece muy malo. Me parece muy negativo en un tema del cual se ha trabajado siempre sobre la base de los grandes principios filosóficos de la derecha, de la defensa de los derechos humanos, del derecho de gentes, de todo ese tipo de cosas en abstracto, y ahora resulta que cuando lo bajamos a tierra se vuelve concreto, se vuelve material, y es un número que tiene es una determinada cantidad de dólares.
Yo creo que es peligroso entrar en esa zona. Yo digo, creo que la motivación de Macarena y de Juan Gelman es el hecho de terrible e innegablemente terrible de no saber qué pasó, vivir de suposiciones y todo lo demás. Pero yo creo que esas cosas no me gusta ni siquiera mencionarlas.
Bueno,
lo digo con toda claridad.
Están mencionadas.
Un final. Sobre lo que decía Rubén, que los resultados son buenos porque están presos, el fin no justifica los medios. La ley hay que respetarla. Sobre las reparaciones económicas, yo las comparto. si el Estado uruguayo practicó terrorismo de Estado mató y hizo desaparecer gente, el Estado uruguayo tiene que reparar como corresponde. No digo que tenga que estar en el primer punto de la avanzada, ni discuto los montos, pero el derecho a los damnificados a la reparación es algo que defendí, incluso promoví una ley que lamentablemente en su momento no fue aprobada porque alguien pidió que también se reparara a las víctimas de los militares, a las familiares de los militares víctimas de los Tupamaros, y el Frente no acompañó la iniciativa.